siempre contigo.
Estados Unidos expresa su inquietud por la situación del preso político cubano Silverio Portal Contreras.
Crece el número de presos políticos en Cuba.
El regreso a la escuela en la isla es un problema para muchas familias.
La Casa Blanca critica la injerencia de Rusia en Bielorrusia, donde el pueblo está exigiendo democracia y libertad.
Y los indultos en Venezuela siguen generando opiniones encontradas.
Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, que ya da comienzo. Muy buenos días tengan todos ustedes, mitad de semana, ombligo de semana, como quieran llamarlo, pero es miércoles 2 de septiembre del 2020. Y aquí estamos como cada jornada de lunes a viernes, llevándoles 2 horas cargadas de noticias, informaciones actualizadas y sin censura para Cuba y el resto del mundo. Soy Joan Andrés y el equipo que nos acompaña, como siempre, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido en la producción. Se encuentra Exilda Arjona, Iván López y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción. Y sus voces informativas vamos a estarles acompañando hasta cerca de las 8 de la mañana.
Ariane González.
Y Joan Andrés, repito, aquí estamos, no se vayan, comenzamos con Cuba.
Y el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Michael Kozak, criticó en su cuenta de Twitter la sentencia del régimen de Castro a Silverio Portal Contreras a 4 años de prisión.
Dice el diplomático estadounidense que el opositor cubano protestaba contra viviendas inseguras y que ahora sufre injustamente en prisión cubana. Perdió la vista en un ojo y tiene parálisis parcial.
Cosa quien fuera jefe de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana a finales del siglo XX, asevera en su Twitter que Cuba no será un país justo y próspero mientras el régimen ahogue la libertad de expresión.
También por esto, la organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado que 5 nuevos presos políticos fueron condenados. Lo hicieron en agosto, al tiempo que pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana. Desde Madrid, el reporte con Michelle Suárez.
5 nuevos activistas forman parte de la lista de presos políticos cubanos, que ahora suma 136 condenados, según la organización Cuban Prisoners Defenders. El informe va acompañado de una denuncia contra Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, por sus elogios a la situación de los derechos humanos en Cuba. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Prisoners Defenders vuelve a solicitar un retracto de tales manifestaciones y actitudes de apoyo al régimen, o de lo contrario, el cese de del embajador, pues está yendo frontalmente contra resoluciones recientes del Parlamento Europeo y contra la letra y espíritu del Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba en su clausulado de derechos humanos.
La lista incorporó en agosto a 4 nuevos convictos de conciencia: Daniel Salcedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, Didier Eduardo Almagro Toledo y Omar Portieles Camejo. Además, incluye un 5º nombre, Osvaldo Mendoza Ferriol, clasificado como condenado de conciencia. La Rondo denunció además que las autoridades han declarado casos de COVID-19 en la unidad policial del Vivat, en la localidad de Calabazar, donde se encuentran detenidos 2 de los nuevos presos políticos.
Y esto es especialmente preocupante. Primero, tenemos a 2 detenidos allí, pero es que además en esa unidad es habitual el hacinamiento de detenidos por motivos de conciencia y por causas predelictivas.
En los últimos 12 meses han entrado 47 nuevos convictos de conciencia en la lista de Prisoners Defenders. La organización dijo seguir especialmente preocupada por el caso de Silverio Portal Contreras, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por las golpizas de sus carceleros. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la ciudad de La Habana ha entrado en cuarentena y se implementa durante al menos 2 semanas una serie de medidas para intentar frenar la proliferación del coronavirus, mientras en otras localidades del país existen rebrotes significativos del COVID-19. Luis Guardia preparó este informe.
Fíjese la complejidad del municipio Arroyo Naranjo.
El director nacional de epidemiología hablaba de la complejidad en el control de la proliferación del COVID-19 en la ciudad de La Habana, debido, entre otros factores, a la dispersión de la pandemia.
Yo, que soy de Centro Habana, no puedo ir a una tienda en La Habana Vieja, no puedo ir a una tienda en El Vedado, solamente en Centro Habana.
Las redes sociales se han hecho eco de la implementación de las nuevas medidas que entran en vigor este 1 de septiembre, durante al menos 2 semanas.
En condiciones excepcionales han transcurrido las últimas horas en el reparto Fructuoso Rodríguez de Cárdenas en Matanzas.
TV Yumurí, telecentro de la provincia Matanzas, reportaba un foco de coronavirus en una barriada de la ciudad de Cárdenas, donde existe un rebrote de la pandemia.
Dijimos que sí era posible ir a Varadero, bueno, ya no. Ya con estas nuevas medidas.
Ante la no existencia de turismo internacional, el régimen castrista promovió el turismo interno y estableció unos paquetes turísticos en divisas para los nacionales cubanos, generalmente desde la capital a Varadero. Con estas nuevas medidas, esta opción también quedó eliminada. La Habana, calificada por las autoridades como el epicentro de la pandemia en la isla, entra en una fase de cuarentena por al menos 15 días. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Así es, sigue incrementando las personas contagiadas con el COVID-19 y el regreso a la escuela pues se ha convertido en una pesadilla para las familias cubanas. Tomás Cardoso nos ofrece detalles.
Madres de estudiantes en varias localidades informaron a Radio Martí su preocupación porque están comenzando las clases sin las mínimas condiciones. En Morón, Ciego de Ávila, Dairis González tiene 2 niñas en primaria y asistió el viernes a la reunión de padres.
¿Con qué le voy a comprar las meriendas a mi hijo? Que de hecho no puedo ni comprar ni la mochila ni los zapatos porque no hay. Yo si no los mando a la escuela, sí, en esta situación que estamos pasando, que me lleven preso si les da la gana, pero la salud de mis hijos está primero.
Lady Tavares tiene un nieto en preescolar y ante la situación con el coronavirus, su hija decidió no llevarlo a la escuela.
El niño no va a empezar la escuela. Todo el mundo está en contra de que comience el curso escolar.
Sorania Cruz es madre de 3 estudiantes en Velasco Holguín y comenta que no existen los productos de aseo para mantener la higiene de los menores.
Imagínate, mira, aquí no hay jabón, no hay detergente. ¿Cómo se va a mantener la situación de la higiene en la escuela? Ni ningún desinfectante para el lavado de las manos de los niños cuando entran o cuando van a merendar algo.
Yanela Lucía Reyes vive en Santi Espíritus y tiene 2 niñas en la escuela y expresa que hay falta de agua en los centros escolares.
El uniforme en la reunión no se dijo nada. ¿Cómo podemos abrir un centro escolar si carecemos de la higiene sanitaria para esos niños que no hay agua, para descargar un baño, para lavarse las manos, no tenemos desinfectante para llevar?
También en el territorio espirituano, Aymara Peña González dice que en la reunión de su barrio se dijo que los estudiantes tienen que llevar libretas y lápices.
Las condiciones no son ideales, no existe ni siquiera base material de estudio y no tienen libretas para darles, no hay lápices. Llevamos 2 días haciendo la cola, todavía no hemos podido comprar zapatos.
Y en Guaro Mayarí, Teresa Miranda Céspedes tiene 2 nietas estudiantes y afirma que las familias están bajo presión para llevar los hijos a la escuela.
Ya la situación era difícil antes del COVID, ahora mucho más difícil. ¿De dónde la gente va a buscar comida, recursos para llevar a los muchachos? Condiciones ninguna hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que existe con el inicio del curso escolar, pero también el toque de queda en la capital cubana y los habaneros se enfrentan esta pandemia con otras preocupaciones. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Los habaneros se preparan para un toque de queda que entra en vigor este 1 de septiembre durante 15 días de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Medidas que en opinión de algunos traerán muchas complicaciones y que lejos de educar ante la alarmante situación epidemiológica tienen un trasfondo represivo. La activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Ellos están con un miedo terrible. Los estallidos sociales empiezan con las capitales y es. Aquí hay comida, aquí hay medicina, aquí no hay agua, aquí no hay nada. ¿Cómo pueden controlar usando esto la COVID?
Los habaneros, como todos los cubanos, tienen que enfrentarse a las largas colas que comienzan a hacerse en la madrugada para buscar alimentos. Pero ¿qué pasará ahora con el toque de queda? Al respecto, esto fue lo que nos dijo la periodista Luz Escobar de la publicación 14 y medio.
La preocupación que tienen las personas es que no van a poder esperar desde antes, pero bueno. La solución no está en manos de nadie.
Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor están la tarjeta de uso temporal para hacer compras en La Habana, la que extranjeros residentes no necesitan, según nos explica Escobar.
Todo es caótico y, bueno, ayer, que era el día anterior, todavía no se sabía exactamente en qué oficina tenían que irse a recoger las tarjetas para que la persona que está recibiendo en Centro Habana con dirección en playa pueda tener este documento que le diga que de manera transitoria pueda de esa manera comprar en las tiendas de Centro Habana. Se aplica solamente a los mercados que venden en moneda nacional, los mercados en CUC pero las tiendas en dólares no están afectadas con esta medida. Los extranjeros están liberados de esta medida y pueden comprar en el municipio que quieran.
El decreto 14 de las infracciones contra la higiene comunal para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana estipula multas de entre 2.000 y 3.000 pesos para quienes incumplan las regulaciones, lo que es una violación para el abogado independiente Edilio Hernández.
Porque tiene que ver con el tema del salario mínimo de las personas, que incluso está en la Constitución, que dice que tiene que suplir las necesidades básicas de las personas. Entonces, usted no puede sancionar algo con un monto pecuniario que las personas no pueden pagarlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11 y en solo minutos estaremos conociendo el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, pero ahora nos ocupamos de Estados Unidos.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las agencias federales investigarán los disturbios civiles en diferentes ciudades de los Estados Unidos. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están iniciando una investigación sobre los disturbios civiles, anunció el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que las operaciones federales que toman medidas enérgicas contra la violencia urbana han resultado en los arrestos de 200 personas, incluidas 100 en Portland, Oregón.
En Estados Unidos nunca nos rendiremos al gobierno de la mafia, porque si la mafia gobierna, la democracia de hecho está muerta.
Trump, enfatizando que necesitamos orden, habló pocas horas después de que Joe Biden, el candidato presidencial del Partido Demócrata, dijera que el presidente no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. El presidente Trump respondió que la estrategia de Biden es rendirse a la mafia de izquierda. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca ha instado a Rusia a respetar la soberanía y la democracia en la vecina Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko enfrenta manifestaciones masivas que piden nuevas elecciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el lunes que Rusia debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes. Ella dice que continúan siguiendo de cerca los acontecimientos en Bielorrusia y apoyan los esfuerzos internacionales para analizar de forma independiente los informes de irregularidades electorales, abusos de derechos humanos y la represión del gobierno contra las protestas pacíficas. Dice que la gran cantidad de bielorrusos que protestan pacíficamente deja en claro que el gobierno ya no puede ignorar el llamado del pueblo a la democracia, y Rusia también debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes de manera libre y justa. Decenas de miles de manifestantes volvieron a protestar en Minsk el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien es acusado por los opositores y Occidente de manipular las elecciones del 9 de agosto para prolongar su mandato de 26 años. Lukashenko no ha mostrado señales de ceder ante las protestas y ha negado haber manipulado las elecciones, pero el lunes se refirió a que la vida pública bielorrusa se rige por un sistema algo autoritario. Bielorrusia es el aliado más cercano de Rusia entre los antiguos estados soviéticos, y su territorio es parte integral de la estrategia de defensa europea de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin invitó a Lukashenko a Moscú, una señal del apoyo del Kremlin, y los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países sostendrán conversaciones el miércoles en la capital rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado la emisión de su informe anual sobre desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China. El informe requerido por el Congreso sirve la función de presentar una evaluación autorizada sobre los desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China.
Bajo la directiva del Partido Comunista de China, la estrategia militar exhorta a un gran rejuvenecimiento de la nación china, con una fecha límite preestablecida para 2049, lo que incluiría la transformación del Ejército de Liberación del Pueblo en un aparato militar de categoría mundial. Son las 6:15 y hablábamos ayer de la onda tropical que se encuentra en la Guinea Africana. Bueno, esta onda tropical ya puede ser que se desarrolle como una depresión, según me dijo Exilda. Pero bueno, parafraseando a Martínez Sisto, lo dijo Exilda, pero se lo dijo usted, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Joan. Un abrazo para ti, también para Ariane, Exilda, Teudi, toda la tropa de Radio Martí. Efectivamente, Joan, la fuerte onda tropical de las costas de la Guinea Africana sigue mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y esta tarde debe salir a las aguas del Atlántico al este y cerca de las islas de Cabo Verde. Este sistema pudiera ganar en desarrollo y convertirse en una nueva depresión tropical entre 24 y 48 horas mientras se mueve al oeste sobre las aguas del Caribe del Atlántico Oriental. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, pero que serán aislados en el resto del país. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:17 de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Estaremos hablando en los próximos minutos.
Iniciamos en Venezuela. Allí 8 ministros del gobernante Nicolás Maduro dejan sus cargos para ir a las elecciones convocadas por el régimen, mientras la oposición que lidera Juan Guaidó reitera que no va a participar en esos comicios. El informe llega desde Caracas por Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro perfila ya sus candidatos para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce. Usando la misma estrategia de comicios anteriores, Maduro anunció los nombres de 8 de sus ministros que buscarán ocupar un curul en el poder legislativo.
Se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, Blanca Cao, vuelve a la batalla como la voz de las comunas. Asia Villegas, la voz de la mujer. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria. Se trata de la compañera Iris Varela.
Algunos de los diputados que fueron indultados por Maduro, como Gilbert Caro e Ismael León, negaron que vayan a participar en la convocatoria electoral del régimen tras haber recibido el indulto. Este martes se produjeron las excarcelaciones de Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente interino, y del politólogo Nigmer Evans. Mientras que Juan Guaidó, presidente interino, pidió coordinación a la comunidad internacional para lograr un cambio en el país y no un acuerdo de cambio de celda, y reiteró que la oposición que lidera no participará en el fraude y que la ruta es la salida de la dictadura y la conformación de un gobierno de emergencia nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables. En una rueda de prensa, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien recientemente se reunió con Maduro y le recomendó ir a las elecciones con la oposición por la estabilidad del país, reveló que conversó con los opositores venezolanos Enrique Capriles y Stalin González sobre un acuerdo con el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la Unión Europea y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas calificaron de positiva la liberación de estos presos políticos en Venezuela. La oposición asegura que solo otra jugada política del régimen de cara a las próximas elecciones. Vamos a conocer más detalles de esta noticia con Jorge Orellana.
La Unión Europea y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificaron como un paso importante la liberación de presos y perseguidos políticos en Venezuela. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, a través de una cuenta de Twitter, calificó como una buena noticia los indultos de 110 presos y perseguidos políticos en Venezuela por un decreto de Nicolás Maduro. Por su parte, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, consideró como paso positivo para la apertura del espacio democrático los indultos del régimen de Nicolás Maduro a presos y perseguidos políticos. La medida se tomó cuando faltan 97 días para las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre y en las que la mayor parte de la oposición ha afirmado que no participará, por lo que muchos observadores la consideran como un intento del régimen de legitimar los comicios. En tanto, la oposición venezolana asegura que el indulto es una astuta jugada de Maduro de cara a las elecciones. María Corina Machado, líder opositora y coordinadora nacional de 20 Venezuela, sobre la liberación de presos políticos, dijo:
nadie duda a estas alturas que todo lo que haga el rey Maduro y sus mafias tiene la intención de prolongar su permanencia en el poder y, por tanto, la agonía de los venezolanos. Todo lo que haga.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos ahora de Bolivia. La presidenta provisional de ese país, Jeanine Áñez, afirmó que seguramente el entorno del expresidente Evo Morales tenía conocimiento sobre los presuntos hechos de pedofilia que habría cometido y que pese a ello optó por encubrir los delitos.
Pecaron de encubridores y ese tipo de delitos no se pueden socavar, manifestó Áñez durante un acto en Santa Cruz.
Recordemos que Morales tiene 2 denuncias oficiales en su contra por presunto estupro o violación. El expresidente se encuentra en Argentina, donde ha recibido asilo político.
Mientras en Nicaragua, empresarios enfrentan una ola de asaltos y robos ante la creciente inseguridad social en el país. Vámonos a Managua, porque allí el reporte lo trae Daliana Ocaña.
La ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en Nicaragua provoca preocupación en el sector empresarial, que se ha visto obligado a contratar protección privada, señalando que es muestra de la ineficiencia de la Policía Nacional. José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos, que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas.
Hemos seguido recibiendo información de que los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren donde se debe.
Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, reconoció la problemática, pero enfatizó que la búsqueda de seguridad privada únicamente incrementará los precios de los diferentes productos al consumidor.
Entonces, ¿qué pasa? Las empresas nos han planteado que están contratando personal de protección adicional, vigilante con armas. El problema que yo veo de todo esto es que nos encarece el producto.
El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es indudable, aseguró la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, advirtiendo que hay esa percepción en los 2 últimos anuarios de la policía. Ambos documentos muestran cómo la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100.000 habitantes en el año 2017 a 62 en el 2018 y 71 en el 2009. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
6:23 en Bielorrusia, Lukashenko ha acusado a la Iglesia Católica de apoyar a la oposición. Ampliaremos esta noticia en los siguientes minutos y también conoceremos que se logra un cese al fuego entre Israel y Hamas. Pero ahora, ocupémonos de China.
Así es, las protestas todavía continúan, aseguró hoy la agencia EFE en Telbatu Togoch, el director de la ONG Centro de Información sobre los Derechos Humanos de los Mongoles del Sur, organización que se centra en los derechos de los habitantes de Mongolia Interior, zona que considera ocupada por China.
Videos publicados por esa organización muestran a grupos de cientos de estudiantes entonando cánticos como "Protejamos nuestra lengua materna" o enfrentándose a políticas en diferentes puntos de la región, como su capital, Jojot.
La ONG también afirma que muchos profesores mongoles organizaron una huelga, sumándose a un boicot que habría vaciado las escuelas al comienzo del curso y además que en algunas ciudades se impuso un toque de queda.
Y bueno, lo anunciaba el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha acusado hoy a la Iglesia Católica de apoyar a la oposición y a los participantes en las manifestaciones antigubernamentales. Lukashenko admitió que impidió que el jefe de los católicos bielorrusos, Tadeusz Kondrusiewicz, regresara de Polonia, a donde había viajado hace unos días, según informa la agencia Belta.
Y en otras noticias, se ha logrado un cese al fuego entre Israel y Hamas, en que no se enviarán objetos incendiarios desde Gaza a Israel, y el Estado judío cesará de atacar instalaciones militares de esa agrupación. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, enfatizó la importancia de que cese el sufrimiento de los civiles en ambas partes del conflicto.
It's very important that all the parties do their utmost to make sure to return to calm.
Es muy importante que todas las partes hagan todo lo posible para asegurarse de un retorno a la calma. Fuerzas militares y israelíes estiman que el último acuerdo de cese al fuego con Hamas en la franja de Gaza se debe a los casi continuos bombardeos de noche realizados por las fuerzas aéreas israelíes contra 100 objetivos del grupo terrorista en el área bajo control de Hamas. Según el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Hidai Silberman, el acuerdo de Israel con Hamas se debe a sanciones israelíes como el cierre de cruces de un área de pesca y el cese de la entrega de petróleo para la electricidad en Gaza. Según Silberman, la promesa a Hamas por parte de Qatar de dinero adicional para la franja de Gaza ayudó a lograr el acuerdo de cese al fuego. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El cubano Jordenis Ugaz buscará el domingo próximo 6 de septiembre en Los Ángeles, California, la faja en el peso super welter, o sea, las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Estas y otras noticias del deporte con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dar el corazón, el alma, la vida misma, es lo que está en la mente del cubano Jordenis Ugaz, quien este domingo 6 de septiembre en Los Ángeles, California, buscará la faja en el peso super welter, o sea, 147 libras el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ugaz, quien tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas y ganó 12 por la vía rápida, entrenó fuerte en las últimas 5 semanas en Las Vegas, Nevada, bajo la conducción del licenciado en Cultura Física y Deportes Ismael Salas, formador de grandes pugilistas cubanos y de otros países. El bronce olímpico en los 60 kilogramos en Beijing, China, en el 2008, tendrá una prueba dura ante Abel Ramos, un estadounidense puertorriqueño residente en Casa Grande, Arizona. Ramos acumula 26 victorias con 3 derrotas y ganó 20 por la vía rápida, y se caracteriza por su fogosidad y fuerte pegada para un 67 kilogramos natural. En ese cartel de este domingo 6 de septiembre en el Teatro Microsoft en Los Ángeles también peleará otro cubano, el guantanamero habanero Leduán Barthelemy, quien acumula 15 victorias y una derrota y quien tratará de regresar al ring con una victoria tras perder el invicto ante Eduardo Ramírez en noviembre del pasado año. El cartel en Los Ángeles será transmitido en vivo este domingo por la cadena de televisión Fox Sports. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees derrotó anoche 5-3 a Tampa con el primer salvado para el zurdo cubano de Holguín, Aroldis Chapman. Es una entrada, ponchó a uno. Los Marlins le ganó 3-2 al equipo del Toronto y aquí Gurriel Jr. de 3-1. San Luis 16-2 al equipo de Cincinnati, José García el prospecto habanero de 4-1. Raizel Iglesias el pinero lanzó una entrada a 2 hits, no le anotaron carrera ni limpia ni sucia, mientras que Washington perdió 6-0 ante Filadelfia. Detroit 12-1 a los cerveceros de Milwaukee. El Kansas City sucumbió ante el Cleveland 10-1. En tanto, Marcelo Ozuna, el dominicano, anoche disparó 3 jonrones, ganó Atlanta 10-3. Y finalmente, el Baltimore le ganó 9-5 a los Mets de Nueva York. Candelita Iglesias su doble número 12, y los Medias Blancas que perdió 3-2 ante Minnesota. Por último, en la NBA, señores,
El Boston derrotó al Toronto 102-99 y gana la serie 2-0 en las semifinales del Este. Y Denver derrotó a Utah 80-78 y ganó la serie 4-3 y avanzó a la segunda ronda. Hoy el Miami Heat, 3-6-30 alargado de Cuba, jugará contra el quinteto de Milwaukee. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, 30 minutos pasadas las 6 de la mañana, aquí estamos el equipo de siempre para llevarles a ustedes las noticias tanto de Cuba como del resto del mundo. En esta media hora estaremos con los puntos cardinales, que por supuesto ahí abordamos una síntesis de noticias de todo el mundo. Bueno, aquí está Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona se encarga de la producción. Iván López y Alberto Müller están en la sala de redacción. Y ante el micrófono, acompañándoles,
Ariane González
y Joan Andrés. Seguimos hasta las 8.
Iniciamos con esta información. La organización Artículo 19 denunció esta semana que la hostilidad del entorno político hacia la crítica independiente en Cuba genera una compleja realidad para los periodistas.
Artículo 19 dice que si bien el terreno en el que se ejerce el periodismo en la isla es de por sí sinuoso, la aplicación e interpretación de la ley para el periodismo es aún más atroz.
El caso del periodista encarcelado Roberto Quiñones muestra la vulnerabilidad de la prensa frente al Estado y la capacidad de este para asfixiar y provocar el silencio, así añadió la organización.
Mientras tanto, el subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, dijo que aún se sigue investigando los ataques a la salud de varios diplomáticos que trabajaban en la embajada de Estados Unidos en Cuba, pero que el régimen comunista no está cooperando.
Sabemos que personas fueron lesionadas físicamente. Eso se puede demostrar de forma científica, así dice Michael Kozak este martes en una teleconferencia sobre la agenda comercial de Estados Unidos en la región, pero el mecanismo de cómo ocurrió no se conoce y estamos trabajando con expertos de primer nivel para dilucidar todo.
Continúa diciendo que tenemos la voluntad de no cesar en nuestros esfuerzos de seguir investigando, fue lo que explicó a un periodista que preguntó sobre los misteriosos ataques que comenzaron en el año 2016 y que afectaron los cerebros de numerosos diplomáticos y trabajadores de la embajada en La Habana. Funcionarios de Estados Unidos en China y de Canadá en La Habana también fueron víctimas.
Kozak se refirió a la falta de cooperación por parte del régimen cubano. Ha dicho así, nuestra investigación sería mucho más fácil si Cuba proporcionara la información que hemos solicitado.
6:33 y han aumentado las firmas recogidas en pos de presentar ante el gobierno cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó a la activista Manuel Cuesta Morúa, que dijo sentirse optimista de llegar a la meta muy pronto.
De acuerdo con el activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, el proyecto ya alcanzó las 30.000 firmas.
De modo que faltarían en torno de las 19.000 para ya completar las 50.000. De modo que nos gustaría tener las 50.000 mañana mismo, pero va bien el proceso.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. La recogida se está haciendo de dos maneras. La primera, a través de la página digital change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural. Esta página muestra un número cercano a las 21.000 firmas. Y dentro de la isla, que según Cuesta Morúa, ya está en el orden de unas 10.000 firmas.
El trabajo que viene ahora es uno de potenciar a los colectores de firmas, tratar de ver cómo en los lugares donde aún no tenemos presencia concreta, pues trabajar allí en esos lugares, extender el número de colectores ahora buscar la alternativa de que aquellos que tienen acceso a las redes pues ayuden a otros, porque eso se puede hacer, a que pongan su firma también en la página en Change.org que tenemos abierta para eso. Ahí han firmado bastantes personas.
La página Change.org, bajo el nombre de Cuba en plural, muestra que la reforma constitucional que se presentará se basa en modificar el artículo 3 de la Constitución cubana.
Porque el artículo 3 de la Constitución reconoce la soberanía de los ciudadanos, pero está contradicho por otros artículos de la misma Constitución que limitan esa soberanía que el artículo 3 reconoce.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Estamos próximos a celebrar el Día de la Patrona de Cuba, el 8 de septiembre. Por esa razón, la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre va a ser transmitida por radio y televisión. José Luis Ramos conversó con el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba y además tiene la información.
Como preparación a la fiesta de la Virgen de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, el próximo domingo 6 de septiembre y el martes 8, solemnidad de la Virgen de la Caridad del Cobre, los obispos en cada una de sus diócesis ofrecerán un mensaje radial a los fieles y a todo el pueblo, informó a Radio Martí Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
El domingo 6 por la mañana estamos en la espera de si la programación de la televisión abre el espacio para que se pueda también televisar la misa como se hizo en los meses pasados.
Las procesiones del Día de la Virgen de la Caridad se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus, señaló Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín. El mismo día 8 a las 9 de la noche por el canal educativo será transmitida de forma diferida la celebración de la Santa Misa, que en horas de la mañana presidirá Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en la Basílica Santuario Nacional del Cobre.
En La Habana este tipo de celebración pública no, porque están en los días estos de mayor restricción, pero en el resto de la isla sí, la misa manteniendo el distanciamiento entre los participantes, por eso se multiplica el número de las celebraciones para posibilitar a los fieles que puedan participar cumpliendo lo que está establecido.
Los obispos cubanos invocan la intercesión maternal de la Virgen de la Caridad sobre todo el pueblo cubano, especialmente por quienes sufren las consecuencias de la COVID-19 y por aquellos que más lo necesitan, señala un comunicado del Secretariado General. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y todos los cubanos dentro y fuera de la isla celebraremos, por supuesto, a la patrona de Cuba. Pero en otras noticias, peloteros que hayan abandonado, y estos peloteros cubanos, ¿no?, que hayan abandonado delegaciones oficiales o hablado mal del equipo, pues no pueden jugar en la isla o en un equipo unificado. Y así lo han dejado claro las autoridades deportistas castristas, un castigo al hombre que se manifiesta o actúa como siente, según especialistas cubanos, en el exilio. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las opiniones de los periodistas deportivos Jorge Morejón y José Luis Nápoles.
El roletazo salió de la pluma del mismísimo subdirector del diario Granma, en una nota que ensalza a algunos de los peloteros cubanos hoy en Grandes Ligas y que alguna vez la prensa oficial apabulló y satanizó por salir en busca de otros horizontes. El plumífero asegura que existe un sentimiento favorable a formar una selección cubana conjunta con peloteros en ligas profesionales y los de la serie nacional. El comisionado nacional del deporte de las bolas y los strikes dijo a Radio Rebelde que los peloteros que están en proceso de repatriación podrán incorporarse al inicio de la próxima serie nacional. Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60, no hay problemas. Nadie nos juega los playoffs si no participa en la etapa clasificatoria, dijo el funcionario.
¿Qué cosa es hablar mal de Cuba? Puedes hablar mal del gobierno de Cuba, pero eso no es Cuba. Cuba es una isla, es un país, en nuestro país, y como ciudadanos de ese país tenemos el derecho a criticar lo que entendemos que está mal.
Hace dos meses, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol había dicho: nosotros pensamos que cada pelotero cubano de cualquier liga, incluyendo la MLB, debe participar con Cuba siempre que ellos quieran y mostraran esa intención, dijo el federativo.
Le deseamos suerte a todos esos peloteros que quieren regresar a las series nacionales, pero que no olviden que no solamente están recibiendo un guante y una una pelota para volver a jugar en un campo de béisbol. Algunos de ellos ni siquiera pudieron probarse en el nivel de las grandes ligas, no pudieron llegar a donde querían, pero recuerden que no solo están regresando al diamante, están regresando a ponerse bajo las órdenes de alguien.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y un informe publicado esta semana afirma que en Cuba las dificultades con la vivienda no son un problema personal, como en otros países, sino que es un conflicto con el Estado. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
El monopolio estatal en Cuba sobre la creación de empresas privadas y de financiamiento para la construcción de casas particulares impide la existencia de préstamos hipotecarios. Por tanto, el de la vivienda no es un problema personal, sino un conflicto social con el Estado. Así lo afirma en un informe publicado esta semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director Juan Antonio Blanco dijo:
cuando usted tiene una dificultad, digamos que no le gusta la vivienda en la vivienda está deteriorada, tiene filtraciones, y usted tiene opciones personales para resolver ese problema. Por ejemplo, usted puede alquilar otra vivienda, usted puede vender esa, usted puede obtener dinero en crédito para repararla o obtener dinero en crédito para comprarse una nueva. Entonces, eso es un problema personal suyo, porque son de usted todas las opciones para resolver el problema. Ahora, cuando hay un Estado totalitario y que decide que ellos son los únicos que pueden proveer la solución de su problema, pero además no lo resuelve, entonces ya lo que era un problema personal se convierte en un conflicto con un Estado que ni le permite resolver el problema ni tampoco aporta la solución al problema.
El informe apunta que unos 600.000 ciudadanos malviven en barrios marginales, insalubres, en casuchas improvisadas, que más de la mitad de las residencias cubanas están en mal estado o regular, según datos oficiales, que en los últimos 12 años han sido derrumbados por los vientos más de 150.000 hogares en Cuba. La tormenta Laura, que azotó la isla en la segunda mitad del mes de agosto, dejó 3.839 viviendas afectadas. De ellas fueron 115 derrumbes totales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras parte de la capital está en cuarentena, pues Bauta en Artemisa entró ya en la primera fase de reapertura. Ibe Pacheco ofrece detalles.
Bauta, en la provincia de Artemisa, entró en una primera fase de reapertura tras finalizar oficialmente un periodo de cuarentena por un evento de transmisión local de COVID-19 bajo medidas de estricto cumplimiento. Entre las regulaciones está mantener el uso permanente y obligatorio del nasobuco y la prohibición de movilidad de las personas desde el municipio hacia La Habana y desde La Habana hacia Bauta. Una residente que se identificó como Nora confirmó lo anterior a Radio Martí.
Abrieron desde ayer, pero es para estar aquí en Bauta, es nada más que aquí en Bauta, del pueblo no se puede salir.
También se anunció que en Bauta, mientras dure la primera fase de desconfinamiento, queda suspendido el uso de la playa, así como los servicios de piscinas en centros recreativos estatales y privados. Precisamente desde Playa Baracoa, localidad costera perteneciente a Bauta, una residente que prefirió el anonimato, nos dijo:
playa no se puede. Nosotros podemos ya ir a buscar pan y buscar esas cosas. Lo que no podemos, un ejemplo, ir a Bauta. Eso no, hay que pedir autorización para movernos dentro de la misma Artemisa. Playa Baracoa está hasta el momento limpio.
En Bauta, tras la cuarentena, se mantiene la suspensión de la licencia de los transportistas privados. También se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancia, se mantiene la venta regulada en la red minorista de Cimex y TRD y se potencia la incorporación del vendedor a domicilio en toda la actividad del comercio. Según María Perdigón, otra bautense entrevistada por Radio Martí:
nosotros estamos bien. El pueblo iba a ser abierto, pero con medidas. Salud Pública se preocupa para todo, está luchando para todo.
En julio, Bauta fue decretada en cuarentena tras detectarse 13 casos positivos al coronavirus relacionados con una fiesta religiosa que tuvo lugar en ese municipio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor Ángel Castro, sancionado el viernes a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato, permanece en estos momentos sin ser llevado a prisión en el centro de detención El Vivac, en La Habana, donde se ha decretado cuarentena por casos de coronavirus.
Claro, esta noticia la ampliaremos inmediatamente, pero vamos a conocer ahora que el MINSAP ha informado de otra muerte, lo hizo ayer martes, una muerte por COVID-19 y 33 nuevos casos de la enfermedad para un total de 95 fallecidos. fallecimientos y 4.065 contagiados desde que comenzó la pandemia.
El fallecido fue identificado como un hombre de 84 años, residente en el municipio Marianao, aquejado de hipertensión arterial y un carcinoma vasocelular, que había ingresado con sospecha de dengue y murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
Si permanecen hospitalizados 1.206 pacientes, de ellos 573 con coronavirus, 19 de gravedad y 6 en estado crítico. La situación más complicada sigue siendo la de La Habana, con 23 de los 33 casos confirmados, y especialmente el municipio capitalino de Arroyo Naranco, con 3 eventos activos de COVID-19.
En Matanzas se reportaron 10 casos, de los cuales 6 corresponden al rebrote de coronavirus en Cárdenas, que habitantes de esa localidad relacionan con la apertura del turismo nacional en la playa de Varadero.
Y ya lo anunciaba mi colega Ariane acerca del opositor Ángel Castro, que está sancionado a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato y que permanece también en estos momentos sin ser llevado a prisión en el centro de detención El Vivac en La Habana. Bueno, José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, al que Castro pertenece, comunicó la situación a Radio Martí.
Ángel Castro fue detenido en su casa, en el reparto Puey, donde él vive, esto es en Arroyo Naranjo. La policía, con la seguridad del Estado, lo fue a buscar a su casa, lo sacaron a la fuerza, lo llevaron para el tribunal de 10 de octubre. Eso fue el día 27. Él no sabía nada para dónde se lo llevaba, pero cuando estaba en la patrulla, me dice que le dijeron que va para al tribunal, te vamos a hacer juicio. Lo llevaron ahí al tribunal, le hicieron el juicio amañado, eso, porque eso ni le dieron derecho a abogado ni nada. Bueno, allí le echaron un año de prisión. Cargo de desacato, porque dice que hay un jefe de sector que el día 11, usando la fuerza, ahí le volaron los brazos y se le quitaron el teléfono y se lo tiraron contra el suelo, y él se quejó de eso. Y lo soltaron con una medida cautelar, que era medida de esperar el juicio. Pero él no cometió delito ninguno, porque no le faltó ni ofendió a este jefe sector. En el día de ayer, 31 de agosto, dos patriotas de nosotros le fueron a llevar aseo allí, y entonces le dijeron que lo iban a llevar a él para la 1580, y no se lo llevaron porque dicen que el Vivá está en cuarentena porque cogieron a dos policías que tenían la pandemia, y entonces cerraron todo el Vivá. Ni entra ni sale nadie. En estos momentos, quien está esperando ahí ahora que pase la cuarentena para que se lo lleven para la prisión.
Y otra información, esta llega desde Venezuela. Más de 220.000 cubanos han sido enviados a Venezuela en los últimos 20 años para apoyar al régimen chavista.
Así lo denunció Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó.
Lo hizo a través de Twitter. Borges denunció que la presencia de Cuba está en el petróleo, en la economía, las telecomunicaciones, inteligencia, la identidad nacional y además en las Fuerzas Armadas Nacionales.
Es una invasión que tiene secuestrada la libertad de Venezuela, fue lo que dijo. Y datos publicados indican que Venezuela regaló cerca de 40.000 millones de dólares en crudo y financió otros convenios de Cuba, valorados en 70 millones de dólares, donde no se incluye la financiación de la refinería de Cienfuegos, el cable submarino de telecomunicaciones y otros proyectos.
Recordemos que Venezuela llegó a financiar hasta el 20% del Producto Interno Bruto de Cuba, y la estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA, pagó 150 mil dólares por cada médico cubano en servicio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Y hay una fuerte onda tropical, se encuentra en la región central del Atlántico. Dejemos que nuestro especialista, el meteorólogo Lázaro Domínguez, nos amplíe.
En efecto, Joan, una fuerte onda tropical sobre la región central del Atlántico está mostrando esta mañana una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas en torno a un centro de bajas presiones que se ha estado formando en el seno de la onda. Joan, este sistema pudiera ganar en desarrollo mientras se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó este martes la ciudad de Kenosha, donde lamentó el caso de Jacob Blake, pero también dejó claro su apoyo a las fuerzas de seguridad.
San José. Costa Rica avanza en la apertura de las actividades económicas y ha encargado una responsabilidad a empresarios y ciudadanos para la prevención de contagios de la COVID-19 en un contexto de crisis económica donde aumentaron los casos del virus, pero de baja letalidad.
Buenos Aires, Argentina afronta una situación de emergencia alimentaria producto de la crisis económica que arrastra desde hace más de 2 años, que el gobierno intenta paliar contribuyendo con alimentos a los comedores y organizaciones sociales y buscando una mejora en la nutrición de los sectores más necesitados.
Europa.
París. La justicia francesa inició este miércoles el juicio contra los supuestos cómplices de los atentados de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo, una policía municipal, y el supermercado judío Hypercacher de París, que mataron a 17 personas.
Roma. El primer ministro italiano Giuseppe Conte preside en Roma una reunión para abordar la incesante llegada de migrantes al sur, a la que asisten el presidente regional de Sicilia y el alcalde de Lampedusa, que piden soluciones al gobierno.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson se somete al control parlamentario en la primera sesión de preguntas tras el receso de verano, con la pandemia, la economía o la educación como los principales asuntos de los debates.
Asia.
Bangkok. El ministro de Finanzas de Tailandia presentó su dimisión 26 días después de haber asumido el cargo, una decisión que llega en plena crisis económica que ha supuesto la pandemia del nuevo coronavirus para este país asiático.
Phnom Penh. Khaen Kiek Yap, alias Dutch, el jefe de la prisión de seguridad S-21 del régimen de Pol Pot, falleció hoy miércoles a los 77 años en Camboya, quien se convirtió en el primer condenado por los crímenes del Jemer Rojo, juzgados en un tribunal internacional.
Islamabad. La autoridad de telecomunicaciones de Pakistán ha prohibido las aplicaciones de cita Tinder y Gear, además de otras 3 para conocer personas de manera virtual, por su supuesto contenido inmoral e indecente.
Oriente Medio.
Teherán. Amnistía Internacional denunció este miércoles que cientos de detenidos en Irán por participar en las protestas antigubernamentales del pasado noviembre han sufrido actos de tortura generalizados y han sido sometidos a juicios injustos.
Jerusalén. Un soldado y un policía israelíes se fueron levemente heridos hoy en un atropello intencionado cerca del asentamiento de Ariel, en Cisjordania ocupada, mientras que el conductor palestino se encuentra en estado moderado tras recibir disparos de las fuerzas de seguridad.
Beirut, unas 20 personas han resultado heridas por enfrentamientos entre manifestantes y policías cerca de la sede del Parlamento libanés, coincidiendo con una visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se ha reunido con las principales autoridades locales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les he estado contando cómo logramos condenar a Cuba en la entonces Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Supuestamente Cuba tenía el control de los votos en esa inmoral y corrupta asamblea, que ahora actualmente se llama el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y es aún más corrupto este consejo que su antecesor a la comisión. De nada le sirvió a la revolución cubana tener como representante de la dictadura al embajador Raúl Roa Curí, un diplomático veterano con muchísima experiencia y un trasfondo inmoral de vergüenza, para quien la tuviera, no para él. A este sicario de la diplomacia cubana, muy intelectual y circunspecto de cara al público, llevaba una vida licenciosa, tan inmoral y escandalosa, que el propio dictador Fidel Castro públicamente no pudo ocultar más los escándalos para quedar bien con todos los que sabían de esas aficiones del embajador Roa Curí. Tuvo que acusarlo públicamente en una causa que Fidel Castro llamó la de la Dolce Vita. Y era el embajador que la revolución iba a utilizar para enfrentar al embajador de Estados Unidos en Ginebra, que era yo, un expreso político cubano que pasó 22 años en las cárceles. Roa Curí iba a triturarme, pero como dice el refrán, una cosa piensa el borracho y otra el cantinero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ahora Edemio Navas nos trae detalles sobre la serie playoff de la NBA y de las grandes ligas de béisbol.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de Denver derrotó en cerrado partido a Utah 80 puntos por 78 y ganó la primera ronda de la serie playoff de la NBA 4-3. Jokic terminó con 30 puntos por el quinteto de Denver. Por su parte, el Boston se adjudicó su segundo éxito al derrotar al Toronto, el actual campeón, 102 puntos por 99, gracias a que Jason Tatum anotó 34 puntos por el equipo de Boston. Hoy miércoles, 6:30 de la tarde, hora de Cuba, Milwaukee buscará su primera victoria ante el Miami Heat en una de las semifinales de la Conferencia del Este, con la serie a favor del Heat 1-0. Mientras que con la serie igualada a 3 victorias probando, pero ya en la primera ronda de la serie playoff de la NBA, Houston jugará contra Oklahoma City 9:00 de la noche. Y tras los resultados de ayer martes en las grandes ligas de béisbol, los equipos de Tampa, los Medias Blancas ahora comparten el primer lugar con Cleveland y Oakland siguen de líderes. En tanto a la Nacional lo hacen los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Anoche Yasmani Grandal se fue de 3-0, Pito Abreu de 4-1 anotada y Luis Robert Moirán el avileño de 3-0 en la derrota del equipo de los Medias Blancas 3-2 ante los Mellizos de Minnesota. Baltimore dispuso 9-5 de los Mets de Nueva York. Aquí Candelito Iglesias, el cubano, disparó su doble número 12 de la temporada. Además, conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Y el capitalino Candelita Vispita, como le dice el Guajiro Peña, batea para un astronómico promedio de 405. Marcelo Osuna anoche conectó 3 jonrones y su equipo de Atlanta derrotó 10-3 a los Medias Rojas de Boston. Jorge Soler se fue de 4-1 en el fracaso de su equipo del Kansas City ante Cleveland, 10-1. Milwaukee perdió 12-1 ante el Detroit. La novena de Filadelfia logró éxito ante Washington, 6-0. Y bueno, Raizal Iglesias lanzó de relevo una entrada sin problema en la derrota de su equipo de Cincinnati, 16-2 ante los Cardenales de San Luis. Gurriel se fue 3-1 en la victoria de los Marlins, 3-2 ante el Toronto, mientras que Aroldis Chapman, el zurdo de allá de Holguín, salvó su primer partido este año en el triunfo de los Yankees 5-3 ante el equipo de Tampa. Y recuerden de que este domingo compartirán 2 cubanos en Los Ángeles, Jordanis Ugaz y Leduán Barthelemy. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En primera fase de apertura se encuentra Bauta Artemisa.
Sancionado el opositor cubano Ángel Castro.
Activistas en la isla buscan firmas para una reforma a la Constitución.
El presidente Donald Trump visitó Kenosha en Wisconsin y defendió a la policía.
Estados Unidos advierte que los indultos en Venezuela son una trama para mostrar una falsa transparencia antes de las elecciones.
Y el dictador de Bielorrusia acusa a la Iglesia Católica de apoyar a la oposición.
Radio Martí Noticias.
Y entramos de lleno ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Qué gusto saber que están en la sintonía. Qué gusto saber que están desde las 6 de la mañana. Y los que se acaban de sumar, pues bienvenidos. Aquí estaremos hasta las 8 en punto de la mañana con noticias de Cuba. Claro está, actualizadas y sin censura. Y noticias del mundo entero. Aquí estamos, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido en la producción. Exilda Arjona en la sala de redacción, Iván López y Alberto Müller. Y sus voces informativas.
Ariane González
y Joan Andrés. Continuamos, por supuesto, con Cuba.
Y vamos a conocer los datos que ha reportado el MINSAP. Ayer informó de otra muerte por COVID-19 y 33 nuevos casos de la enfermedad. Hay 95 fallecimientos y 4.065 contagiados desde que comenzó la pandemia. El fallecido fue identificado como un hombre de 84 años, residente en el municipio Marianao.
Ahora, en otro orden de noticias, aumentan las firmas recogidas en pos de presentar ante el gobierno cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Amorúa, que dijo sentirse optimista de llegar a la meta muy pronto.
De acuerdo con el activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, el proyecto ya alcanzó las 30.000 firmas.
De modo que faltarían en torno de las 19.000 para ya completar las 50.000. De modo que nos gustaría tener las 50.000 mañana mismo, pero va bien el proceso.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. La recogida se está haciendo de dos maneras. La primera, a través de la página digital change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural. Esta página muestra un número cercano a las 21.000 firmas. Y dentro de la isla, que según Cuesta Morúa, ya está en el orden de unas 10.000 firmas.
El trabajo que viene ahora es el uno de potenciar a los colectores de firmas, tratar de ver cómo en los lugares donde aún no tenemos presencia concreta, pues trabajar allí en esos lugares, extender el número de colectores. Ahora buscar la alternativa de que aquellos que tienen acceso a las redes pues ayuden a otros, porque eso se puede hacer, a que pongan su firma también en la página en Change.org que tenemos abierta para eso. Ahí han firmado bastantes personas.
La página Change.org, bajo el nombre de Cuba en plural, muestra que la reforma constitucional que se presentará se basa en modificar el artículo 3 de la Constitución cubana.
Porque el artículo 3 de la Constitución reconoce la soberanía de los ciudadanos, pero está contradicho por otros artículos de la misma Constitución que limitan esa soberanía que el artículo 3 reconoce.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y lo habíamos anunciado, Bauta, en Artemisa, entró en la primera fase de reapertura tras una cuarentena por COVID-19. Y Ibe Pacheco tiene los detalles.
Bauta, en la provincia de Artemisa, entró en una primera fase de reapertura tras finalizar oficialmente un periodo de cuarentena por un evento de transmisión local de COVID-19 bajo medidas de estricto cumplimiento. Entre las regulaciones está mantener el uso permanente y obligatorio del nasobuco y la prohibición de movilidad de las personas desde el municipio hacia La Habana y desde La Habana hacia Bauta. Una residente que se identificó como Nora confirmó lo anterior a Radio Martí.
Abrieron desde ayer, pero es para estar aquí en Bauta, es nada más que aquí en Bauta, del pueblo no se puede salir.
También se anunció que en Bauta, mientras dure la primera fase de desconfinamiento, queda suspendido el uso de la playa, así como los servicios de piscinas en centros recreativos estatales y privados. Precisamente desde Playa Baracoa, localidad costera perteneciente a Bauta, una residente que prefirió el anonimato nos dijo:
playa no se puede, nosotros podemos ya ir a buscar pan y buscar esas cosas. Lo que no podemos, un ejemplo, ir a la Bauta. Eso no, hay que pedir autorización para movernos dentro de la misma Artemisa. Playa Baracoa está hasta el momento limpio.
En Bauta, tras la cuarentena, se mantiene la suspensión de la licencia de los transportistas privados. También se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancia, se mantiene la venta regulada en la red minorista de Cimex y TRD y se potencia la incorporación del vendedor a domicilio en toda la actividad del comercio. Según María Perdigón, otra bautense entrevistada por Radio Martín,
nosotros estamos bien. El pueblo iba a ser abierto, pero con medida. Salud Pública se preocupa para todo, está luchando para todo.
En julio, Bauta fue decretada en cuarentena tras detectarse 13 casos positivos al coronavirus relacionados con una fiesta religiosa que tuvo lugar en ese municipio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En nuestra noticia en perspectiva, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la incapacidad del gobierno para abastecer los mercados.
Profesor, vamos a entrar en tema complicado. El tema tiene muchas aristas, la situación del COVID-19. Primero que nada, decir que muchos cubanos entrevistados en este espacio han dicho y dijeron recientemente que la reapertura de las autoridades cubanas fue apresurada en La Habana. Precisamente porque fue apresurada, ahora ha habido un rebrote importante y prácticamente han tenido que declarar un estado de sitio y cerrar la capital cubana con toque de queda, que desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede salir. Esto es apropiado y hay que decirlo. Están haciendo lo que debieron haber hecho desde un inicio. Ahora, ¿cómo poner todo esto en contexto, este cierre en La Habana, en medio, Elías, del desabastecimiento? Ha dicho el Consejo de la Defensa Provincial que incluso van a obligar a las personas a que solo pueden comprar en un supermercado por municipio. Pero caramba, ¿cuál de estos supermercados será el que está abastecido en medio de las colas y el desabastecimiento? ¿Cuál es el escenario en medio de este nuevo cierre en La Habana que usted avisora, profesor?
Bueno, las medidas acaban de ser adoptadas y a lo mejor hay que preguntarse la relación entre las variables. Yo estoy convencido de que hay una preocupación por el rebrote del coronavirus, sobre todo en la gran concentración de población que representa La Habana. Y bueno, cualquier actuación que se haga para frenar la expansión de la pandemia, bienvenida sea. Pero como tú decías muy bien, estas actuaciones van a generar problemas de abastecimiento en amplios sectores de la población, porque ya se estaba viendo que con ausencia de medidas como estas, la gente tenía que seguir haciendo colas. La gente en Cuba es el único país del mundo en el que la gente durante la COVID-19 tiene que hacer colas y estar en colas kilométricas durante largas horas para poder acceder a una botella de aceite, a un trozo de pollo, a un champú. Eso es inaudito. Y yo creo que ahí está el origen de los rebrotes que se están produciendo en Cuba. Por lo tanto, la situación alimentaria puede verse incluso agravada. Yo creo que lo que explica estas medidas, al margen del cuidado y la protección de la salud, es que el gobierno ha descubierto que esas aglomeraciones de gente en las colas para comprar los productos tampoco son beneficiosas, y lo que quiere es cortar de raíz esas, digamos, concentraciones de gente, y bueno, pues han tomado estas medidas que van a acabar teniendo daño sobre muchos sectores de la economía cubana, porque en este momento, por ejemplo, al paralizar el transporte, que es un sector en donde hay mucha actividad privada, pues muchos de los transportistas lo van a pasar muy mal, por ejemplo.
Ahora, profesor, aquí hay otro ángulo. El gobierno ha dicho que la aglomeración de personas y las indisciplinas de los cubanos son los responsables del rebrote. Pero Elías, ¿quién es el responsable de que estén desabastecidos los mercados?
Es que ese es el argumento que te estaba planteando anteriormente. Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. No se protegen adecuadamente. Estamos viendo que cada día hay más protestas protestas espontáneas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín. Ya lo apuntábamos al principio de este año. La economía cubana está está en el colapso. Ha colapsado. Y esto que estamos viendo es uno de los efectos más contundentes de esa incapacidad para dar de comer a la población. Además, está dando el fenómeno muy localizado en La Habana. Parece que el resto del país no está teniendo estos mismos problemas de extensión del coronavirus. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la gente tiene una capacidad de aguante y hasta que llega el momento en que la última gota hace que se rebase completamente el vaso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:11 nos vamos a Venezuela.
Y hablemos lo que ha dicho del subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Ha publicado varios Twitter sobre Venezuela en su cuenta, donde afirmaba que la última treta de Maduro para que las próximas elecciones parezcan libres y justas es liberar condicionalmente a algunos prisioneros políticos injustamente detenidos en principio. Y aseguró que un prisionero político no es libre cuando es acosado y coaccionado para encubrir una elección absurda.
Dijo el diplomático que no se debe olvidar que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente cientos de prisioneros políticos y que ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional serán engañados por lo que considera actos simbólicos.
El encargado de la diplomacia estadounidense para América Latina asevera que la democracia solo gana cuando se cumplen las condiciones para las elecciones libres y justas, y para ello Maduro debe retirar prohibición de partidos y candidatos, respetar libre expresión del pueblo, eliminar censura, desmontar escuadrones de la muerte, crear comisión electoral honesta, independiente y acoger observadores electorales internacionales independientes.
Ahora bien, Juan Guaidó, presidente encargado de ese país, ha indicado que los indultos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro pues buscan legitimar las elecciones parlamentarias convocadas en diciembre y no hacen más que demostrar que la larga lista de rehenes existe.
También lo dijo en Twitter. Guaidó afirmó que Maduro quiere legitimar una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional.
Es una trampa y no vamos a caer, escribió Guaidó en alusión a los convocados comicios del 6 de diciembre para los que unos 27 partidos han cerrado filas en la decisión de no participar.
Dijo que la dictadura de Maduro está usando a los indultados como piezas de canje mientras sigue la persecución. No obstante, saludó a las familias y a los liberados e indicó que comparte el sentimiento que tienen.
Pero 8 ministros del gobernante Maduro pues han dejado sus cargos para ir a las elecciones convocadas por el régimen, mientras la oposición que lidera Guaidó reitera que no participará en esos comicios. Vámonos a Caracas, allí tiene los detalles Aymara Lorenzo.
El
El régimen de Nicolás Maduro perfila ya sus candidatos para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce. Usando la misma estrategia de comicios anteriores, Maduro anunció los nombres de 8 de sus ministros que buscarán ocupar un curul en el poder legislativo.
Se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, Blanca Cao, vuelve a la batalla como la voz de las comunas. Asia Villegas, la voz de la mujer. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria. Se trata de la compañera Iris Varela.
Algunos de los diputados que fueron indultados por Maduro, como Gilbert Caro e Ismael León, negaron que vayan a participar en la convocatoria electoral del régimen tras haber recibido el indulto. Este martes se produjeron las excarcelaciones de Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente interino, y del politólogo Nickmer Evans. Mientras que Juan Guaidó, presidente interino, pidió coordinación a la comunidad internacional para lograr un cambio en el país y no un acuerdo de cambio de celda, y reiteró que la oposición que lidera no participará en el fraude y que la ruta es la salida de la dictadura y la conformación de un gobierno de emergencia nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables. En una rueda de prensa, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien recientemente se reunió con Maduro y le recomendó ir a las elecciones con la oposición por la estabilidad del país, reveló que conversó con los opositores venezolanos Enrique Capriles y Stalin González sobre un acuerdo con el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
7:15 y bueno, hay una buena noticia, es que la tormenta tropical Omar se aleja del sur de la Florida y también de Cuba, ¿no es así, Lázaro Domínguez?
Exactamente, Joan, tranquilidad para el vecindario. El centro de huracanes de Miami ha ubicado el vórtice de la tormenta tropical Omar sobre las aguas del Atlántico, a unos 300 kilómetros al este de las costas de Carolina del Norte. Joan, Omar, que no representa peligro alguno para el sur de la Florida o Cuba, está reportando vientos de 65 kilómetros por hora y se mueve al este-nordeste a 22 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas con una presión en su vórtice de 1.003 milibares. Para Cuba, magnífica condición en el tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, pero que serán aisladas en el resto del país. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
16 minutos después de las 6, de las 7 de la mañana, continuamos con más noticias.
Y iniciamos en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció ayuda para Kenosha, en Wisconsin, ciudad que ha sido foco de manifestaciones y choques con grupos armados tras un nuevo presunto caso de brutalidad contra un hombre negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
El presidente Donald Trump desafió las solicitudes de mantenerse alejado y visitó Kenosha, Wisconsin, este martes, no para consolar a la familia de un hombre negro baleado por un oficial de policía blanco, sino para expresar su apoyo a la aplicación de la ley en una ciudad sacudida por disturbios civiles. Con Estados Unidos polarizado sobre cuestiones de injusticia racial y el uso de la fuerza por parte de la policía, Trump está apelando a su base de partidarios con un mensaje de ley y orden. El presidente republicano no visitó a Blake, quien quedó paralizado de la cintura para abajo después de que un policía blanco le disparara por la espalda 7 veces el 23 de agosto. En cambio, prometió reconstruir Kenosha y proporcionar más fondos federales a Wisconsin, un estado en el campo de batalla política que Trump ganó por estrecho margen en el 2016 y que necesita con urgencia mantener en su columna mientras busca la reelección el 3 de noviembre.
We will provide $1 million to
Él dice que proporcionarán $1,000,000 a las fuerzas del orden de Kenosha para que tenga algo de dinero extra. También está proporcionando casi $4,000,000 para apoyar a las pequeñas empresas y van a proporcionar más de $42,000,000 para apoyar la seguridad pública en todo el estado. Asimismo, calificó de terrorismo doméstico las recientes protestas contra la violencia policial en las que murieron al menos 2 manifestantes. Él dice que para detener la violencia política también se debe enfrentar la ideología radical que incluye esa violencia. Dice que los políticos imprudentes de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que la nación y las fuerzas del orden son opresivas o racistas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, expertos independientes de la Universidad de Harvard y de los Institutos Nacionales de la Salud en los Estados Unidos escribieron un comentario publicado en el New England Journal of Medicine que los antibióticos hechos para contrarrestar el coronavirus duran por lo menos por 4 meses después de establecido el diagnóstico y no desaparecen rápidamente, como lo sugirieran informes anteriores.
Si una vacuna pudiera inducir la producción de anticuerpos de larga duración, tal como sucede con las infecciones naturales, existe la esperanza de que la inmunidad a este impredecible y altamente contagioso virus pudiera no ser efímera.
Uno de los grandes misterios del virus es que si habiendo tenido el coronavirus ayuda a proteger contra futuras infecciones y por cuánto tiempo sería dicha protección.
Y en otra información, en Nicaragua, empresarios nicaragüenses se enfrentan a una ola de asaltos y robos ante la creciente inseguridad social en el país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en Nicaragua provoca preocupación en el sector empresarial, que se ha visto obligado a contratar protección privada, señalando que es muestra de la ineficiencia de la Policía Nacional. José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas.
Hemos seguido recibiendo información de que los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren donde se debe.
Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, reconoció la problemática, pero enfatizó que la búsqueda de seguridad privada únicamente incrementará los precios de los diferentes productos al consumidor.
Entonces, ¿qué pasa? Las empresas nos han planteado que están contratando personal de protección adicional, vigilante con armas. El problema que yo veo de todo esto es que no encarecen el producto.
El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es indudable, aseguró la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, advirtiendo que hay esa percepción en los 2 últimos anuarios de la policía. Ambos documentos muestran cómo la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100,000 habitantes en el año 2017 a 62 en el 2018 y 71 en el 2009. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos a Ecuador y es que ese país hay varios negocios que están relacionados con el turismo que empiezan a cerrar definitivamente. ¿Por qué? Bueno, por la crisis provocada por el COVID-19. Desde Quito, su capital, nos informa Giselle Jacomé.
El sector turístico en Ecuador ha sido uno de los más golpeados por la crisis del COVID-19. Se ha perdido solo en Quito y Guayaquil más de 1,200 plazas de trabajo por el cierre de operaciones de hoteles de 4 y 5 estrellas. El alto costo de mantenimiento y la baja ocupación han llevado a tomar la decisión. Norman Bock, presidente de Hoteles Quito Metropolitano, señala datos.
Tenemos muchas obligaciones que cumplir con el Estado, con proveedores, con el tema laboral, y no tenemos ingresos. En Quito se han cerrado unos 10 hoteles que representan 550, 600 habitaciones.
Las Islas Galápagos, que eran visitadas por miles de turistas a finales de 2019, tuvo 271,238 visitas. Para mayo del 2020, redujo a un 60% la presencia de turistas. Esto ha llevado a una crisis jamás vista. José Luis Herrera, de la Junta Ciudadana de Santa Cruz en Galápagos, alertó.
Y en estos casos actuales, ya en el mes pasado empezamos a ver mendicidad en las Islas Galápagos.
Los inversionistas del sector turístico han pedido al gobierno que conforme un comité de emergencia para ayudarlos a salir de la crisis, pues aunque ya reabrieron algunas playas con medidas de distanciamiento social y seguridad, las personas tienen miedo de salir. El último reporte de aumento de contagios en la ciudad de Quito después de las vacaciones del 10 de agosto por fiestas patrias aumenta el temor de los ciudadanos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A las 7:23, continuamos con más noticias ahora del resto del mundo.
Así es, y nos vamos hasta Bielorrusia. Alexander Lukashenko, el presidente de ese país, acusó hoy a la Iglesia Católica de apoyar a la oposición y a los participantes en las manifestaciones antigubernamentales. Lukashenko admitió que impidió que el juez de los católicos bielorrusos, Tadeusz Kondrujewski, regresara de Polonia, donde había viajado hace unos días, según informa la agencia Belta.
Lukashenko aseguró que Kondrusiewicz recibió misiones concretas de Polonia, donde pues habría viajado para consultar con las autoridades locales, las que no se niegan a reconocer la victoria de Lukashenko en las elecciones presidenciales.
Por su parte, Kondrusiewicz comentó a EFE que viajó a Polonia para oficiar un servicio religioso. En declaraciones a un canal de televisión católico de Polonia, el arzobispo comentó que todo indica que las elecciones del 9 de agosto no fueron justas.
Por otro lado, bueno, se logra un cese al fuego entre Israel y Hamas en que no se enviaran objetos incendiarios desde Gaza a Israel, y el Estado judío pues cesará de atacar instalaciones militares de esa agrupación. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Ame María Rodríguez nos reporta.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, enfatizó la importancia de que cese el sufrimiento de los civiles en ambas partes del conflicto.
It's very important that all the parties do their utmost to make sure to return to calm.
Es muy importante que todas las partes hagan todo lo posible para asegurarse de un retorno a la calma. Fuerzas militares israelíes estiman que el último acuerdo de cese al fuego con Hamas en la franja de Gaza se debe a los casi continuos bombardeos de noche realizados por las fuerzas aéreas israelíes contra 100 objetivos del grupo terrorista en el área bajo control de Hamas. Según el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Hidai Silberman, el acuerdo de Israel con Hamas se debe a sanciones israelíes como el cierre de cruces de un área de pesca y el cese de la entrega de petróleo para la electricidad en Gaza. Según Silberman, la promesa a Hamas por parte de Qatar de dinero adicional para la franja de Gaza ayudó a lograr el acuerdo de cese al fuego. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las protestas todavía continúan. Así lo aseguró hoy a la agencia de noticias EFE el director de la ONG Centro de Información sobre los Derechos Humanos de los Mongoles del Sur, una organización que se centra en los derechos de los habitantes de Mongolia Interior, una zona que considera ocupada por China.
El cubano Yordenis Ugaza buscará el domingo próximo 6 de septiembre en Los Ángeles, California, la faja en el peso super welter, o sea, las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dar el corazón, el alma, la vida misma, es lo que está en la mente del cubano Yordenis Ugaza, quien este domingo 6 de septiembre en Los Ángeles, California, buscará la faja en el peso super welter, o sea, 147 libras el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ugaz, quien tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas y ganó 12 por la vía rápida, entrenó fuerte en las últimas 5 semanas en Las Vegas, Nevada, bajo la conducción del licenciado en Cultura Física y Deportes Ismael Salas, formador de grandes pugilistas cubanos y de otros países. El bronce olímpico en los 60 kilogramos en Beijing, China, en el 2008, tendrá una prueba dura ante Abel Ramos, un estadounidense puertorriqueño residente en Casa Grande, Arizona. Ramos acumula 26 victorias con 3 derrotas y ganó 20 por la vía rápida. Y se caracteriza por su fogosidad y fuerte pegada para un 67 kilogramos natural. En ese cartel de este domingo 6 de septiembre en el Teatro Microsoft en Los Ángeles,
también peleará otro cubano. El guantanamero habanero Ledouane Barthélemy, quien acumula 15 victorias y una derrota, y quien tratará de regresar al ring con una victoria tras perder el invicto ante Eduardo Ramírez en noviembre del pasado año. El cartel en Los Ángeles será transmitido en vivo este domingo por la cadena de televisión Fox Sports. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees derrotó anoche 5-3 a Tampa con el primer salvado para el zurdo cubano de Holguín, Aroldis Chapman. Es una entrada, ponchó a uno. Los Marlins le ganó 3-2 al equipo del Toronto y aquí Gurriel Jr. de 3-1. San Luis 16-2 al equipo de Cincinnati. José García, el prospecto habanero, de 4-1. Raizel Iglesias, el piñero, lanzó una entrada a dos hits. No le anotaron carrera ni limpia ni sucia. Mientras que Washington perdió 6-0 ante Filadelfia. Detroit 12 carreras por una a los cerveceros de Milwaukee. El Kansas City sucumbió ante el Cleveland 10 carreras por una. En tanto, Marcelo Osuna, el dominicano, anoche disparó 3 jonrones. Ganó Atlanta 10 carreras por 3. Y finalmente, el Baltimore le ganó 9-5 a los Mets de Nueva York. Candelita Iglesias, su doble número 12. Y los Medias Blancas, que perdió 3-2 ante Minnesota. Por último, en la NBA, señores, el Boston derrotó al Toronto 102-99 y gana la serie 2-0 en las semifinales del Este. Y Denver derrotó a Utah 80-78 y ganó la serie 4-3 y avanzó a la segunda ronda. Hoy el Miami Heat, 3-6-30 al lado de Cuba, jugará contra el quinteto de Milwaukee. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de este miércoles, la mitad de la semana. Hoy es 2 de septiembre del año 2020. Este año se va deprisa y ojalá se vaya muy pronto y se lleve todo lo malo que ha sucedido en este año. Bueno, aquí estamos y seguiremos, por supuesto, hasta las 8 en punto de la mañana, llevándole las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo. Teudy Giró, Exilda Arjona, Iván López, Alberto Müller, y ante el micrófono
Ariane González
y Joan Andrés. Seguimos.
Iniciamos en Cuba. La organización Cuban Prisoner Defenders ha denunciado que hay 5 nuevos presos políticos que han sido condenados en agosto, al tiempo que pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
5 nuevos activistas forman parte de la lista de presos políticos cubanos, que ahora suma 136 condenados, según la organización Cuban Prisoners Defenders. El informe va acompañado de una denuncia contra Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, por sus elogios a la situación de los derechos humanos en Cuba. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Prisoners Defenders vuelve a solicitar un retracto de tales manifestaciones y actitudes de apoyo al régimen, o de lo contrario, el cese del embajador, pues está yendo frontalmente contra resoluciones recientes del Parlamento Europeo y contra la letra y espíritu del Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba en su clausulado de derechos humanos.
La lista incorporó en agosto a 4 nuevos convictos de conciencia: Daniel Salcedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, Didier Eduardo Almagro Toledo y Omar Portieles Camejo. Además, incluye un 5º nombre, Osvaldo Mendoza Ferriol, clasificado como condenado de conciencia. La Rondo denunció además que las autoridades han declarado casos de COVID-19 en la unidad policial del Vivat, en la localidad de Calabazar, donde se encuentran detenidos 2 de los nuevos presos políticos.
Y esto es especialmente preocupante. Primero, tenemos a 2 detenidos allí, pero es que además en esa unidad es habitual el hacinamiento de detenidos por motivos de conciencia y por causas predelictivas.
En los últimos 12 meses han entrado 47 nuevos convictos de conciencia en la lista de Prisoners Defenders. La organización dijo seguir especialmente preocupada por el caso de Silverio Portal Contreras, Contreras, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por las golpizas de sus carceleros. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Michael Kozak, criticó en su cuenta de Twitter la sentencia del régimen de Castro a Silverio Portal a 4 años de prisión.
Ha dicho el diplomático estadounidense que el opositor cubano protestaba contra viviendas inseguras y que ahora sufre injustamente en prisión cubana, ha perdido la vista en un ojo y tiene una parálisis parcial.
Kozak, quien fuera jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a finales del siglo XX, asevera en su Twitter que Cuba no será un país justo y próspero mientras el régimen ahogue la libertad de expresión.
Y hablemos del toque de queda que se ha impuesto desde ayer para los habaneros, y además ellos están enfrentando la pandemia del coronavirus y hay otras preocupaciones. Ibe Pacheco ofrece este reporte.
Los habaneros se preparan para un toque de queda que entra en vigor este 1 de septiembre durante 15 días de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Medidas que en opinión de algunos traerán muchas complicaciones y que lejos de educar ante la alarmante situación epidemiológica tienen un trasfondo represivo. La activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Ellos están con un miedo terrible. Los estallidos sociales empiezan con las capitales y es. Aquí no hay comida, aquí no hay medicina, aquí no hay agua, aquí no hay nada. ¿Cómo pueden controlar usando el pretexto de la COVID?
Los habaneros, como todos los cubanos, tienen que enfrentarse a las largas colas que comienzan a hacerse en la madrugada para buscar alimentos. Pero ¿qué pasará ahora con el toque de queda? Al respecto, esto fue lo que nos dijo la periodista Luz Escobar de la publicación 14 y medio.
La preocupación que tienen las personas es que no van a poder esperar desde antes, pero bueno, la solución no está en manos de nadie.
Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor están la tarjeta de uso temporal para hacer compras en La Habana, la que extranjeros residentes no necesitan, según nos explica Escobar.
Todo es caótico y, bueno, ayer, que era el día anterior, todavía no se sabía exactamente en qué oficina tenían que irse a recoger las tarjetas para que la persona que está recibiendo en Centro Habana con dirección en playa pueda tener este documento que le diga que de manera transitoria pueda de esa manera comprar en las tiendas de Centro Habana. Se aplica solamente a los mercados que venden en moneda nacional, los mercados en CUC, pero las tiendas en dólares no están afectadas con esta medida. Los extranjeros están liberados de esta medida y pueden comprar en el municipio que quieran.
El decreto 14 de las infracciones contra la higiene comunal para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana estipula multas de entre 2.000 y 3.000 pesos para quienes incumplan las regulaciones, lo que es una violación para el abogado independiente Edilio Hernández.
Porque tiene que ver con el tema del salario mínimo de las personas, que incluso está en la Constitución, que dice que tiene que suplir las necesidades básicas de las personas. Entonces, usted no puede sancionar algo con un monto pecuniario que las personas no pueden pagarlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, a propósito de este aumento de contagios de coronavirus, el regreso a la escuela se ha convertido también en una pesadilla para las familias cubanas. Tomás Cardoso nos brinda detalles.
Madres de estudiantes en varias localidades informaron a Radio Martí su preocupación porque están comenzando las clases sin las mínimas condiciones. En Morón, Ciego de Ávila, Dairis González tiene 2 niñas en primaria y asistió el viernes a la reunión de padres.
¿Con qué le voy a comprar las meriendas a mi hijo? Que de hecho no puedo ni comprar ni la mochila ni los zapatos porque no hay. Yo sí no mando a la escuela así en esta situación que estamos pasando, que me lleven presos si les da la gana, pero la salud de mis hijos está primero.
Lady Tavares tiene un nieto en preescolar y ante la situación con el coronavirus, su hija decidió no llevarlo a la escuela.
El niño no va a empezar la escuela. Todo el mundo está en contra de que comience el curso escolar.
Sorania Cruz es madre de 3 estudiantes en Velasco Holguín y comenta que no existen los productos de aseo para mantener la higiene de los menores.
Imagínate, mira, aquí no hay jabón, no hay detergente. ¿Cómo se va a mantener la situación de la higiene en la escuela? Ni ningún desinfectante para el lavado de las manos de los niños cuando entran o cuando van a merendar algo.
Yanela Lucía Reyes vive en Santi Espíritus y tiene 2 niñas en la escuela y expresa que hay falta de agua en los centros escolares.
El uniforme en la reunión no se dijo nada. ¿Cómo podemos abrir un centro escolar si carecemos de la higiene sanitaria para esos niños que no hay agua, para descargar un baño, para lavarse las manos, no tenemos desinfectante para llevar.
También en el territorio espirituano, Aymara Peña González dice que en la reunión de su barrio se dijo que los estudiantes tienen que llevar libretas y lápices.
Las condiciones no son ideales, no existe ni siquiera base material de estudio y no tienen libretas para darles, no hay lápices. Llevamos 2 días haciendo la cola, todavía no hemos podido comprar zapatos.
Y en Guaro, Mayarí, Teresa Miranda Céspedes tiene 2 nietas estudiantes y afirma que las familias están bajo presión para llevar los hijos a la escuela.
Ya la situación era difícil antes del COVID, ahora mucho más difícil. ¿De dónde la gente va a buscar comida, recursos para llevar a los muchachos? Condiciones ninguna hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un informe publicado esta semana afirma que en Cuba las dificultades con la vivienda no son un problema personal como en otros países, sino que es un conflicto con el Estado. Yolanda Huerga amplía esta información.
El monopolio estatal en Cuba sobre la creación de empresas privadas y de financiamiento para la construcción de casas particulares impide la existencia de préstamos hipotecarios. Por tanto, el de la vivienda no es un problema personal, sino un conflicto social con el Estado. Así lo afirma en un informe publicado esta semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director Juan Antonio Blanco dijo:
cuando usted tiene una dificultad, digamos que no le gusta la vivienda en la vivienda está deteriorada, tiene filtraciones, y usted tiene opciones personales para resolver ese problema. Por ejemplo, usted puede alquilar otra vivienda, usted puede vender esa, usted puede obtener dinero en crédito para repararla o obtener dinero en crédito para comprarse una nueva. Entonces, eso es un problema personal suyo, porque son de usted todas las opciones para resolver el problema. Ahora, cuando hay un Estado totalitario y que decide que ellos son los únicos que pueden proveer la solución de su problema, pero además no lo resuelve, entonces ya lo que era un problema personal se convierte en un conflicto con un Estado que ni le permite resolver el problema ni tampoco aporta la solución al problema.
El informe apunta que unos 600.000 ciudadanos malviven en barrios marginales, insalubres, en casuchas improvisadas, que más de la mitad de las residencias cubanas están en mal estado o regular, según datos oficiales, que en los últimos 12 años han sido derrumbados por los vientos más de 150.000 hogares en Cuba. La tormenta Laura, que azotó la isla en la segunda mitad del mes de agosto, dejó 3.839 viviendas afectadas. De ellas fueron 115 derrumbes totales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
7:40 minutos de la mañana, y de México, Venezuela, Estados Unidos y otras noticias nos ocupamos ahora.
Así es, iniciamos. En la Casa Blanca ha instado a Rusia a respetar la soberanía y la democracia en la vecina Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko enfrenta manifestaciones masivas que piden nuevas elecciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget, tiene la información.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el lunes que Rusia debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes.
We continue to follow the developments in Belarus closely.
Ella dice que continúan siguiendo de cerca los acontecimientos en Bielorrusia y apoyan los esfuerzos internacionales para analizar de forma independiente los informes de irregularidades electorales, abusos de derechos humanos y la represión del gobierno contra las protestas pacíficas. Dice que la gran cantidad de bielorrusos que protestan pacíficamente deja en claro que el gobierno ya no puede ignorar el llamado del pueblo a la democracia, y Rusia también debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes de manera libre y justa. Decenas de miles de manifestantes volvieron a protestar en Minsk el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien es acusado por los opositores y Occidente de manipular las elecciones del 9 de agosto para prolongar su mandato de 26 años. Lukashenko no ha mostrado señales de ceder ante las protestas y ha negado haber manipulado las elecciones, pero el lunes se refirió a que la vida pública bielorrusa se rige por un sistema algo autoritario. Bielorrusia es el aliado más cercano de Rusia entre los antiguos estados soviéticos y su territorio es parte integral de la estrategia de defensa europea de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin invitó a Lukashenko a Moscú, una señal del apoyo del Kremlin. Y los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países sostendrán conversaciones el miércoles en la capital rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado la emisión de su informe anual sobre desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China. El informe requerido por el Congreso sirve de función de presentar una evaluación autorizada sobre los desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China.
Bajo la directiva del Partido Comunista de China, la estrategia militar exhorta a un gran rejuvenecimiento de la nación china, con una fecha límite preestablecida para 2049, lo que incluiría la transformación del Ejército de Liberación del Pueblo en un aparato militar de categoría mundial.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la gestión de su gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus y la corrupción. Detalles con Jorge Orellana.
Al ofrecer un mensaje por su segundo informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que a 2 años de su administración, las medidas de austeridad y el combate a la corrupción han permitido ahorrar 560 mil millones de pesos mexicanos.
Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México.
En el patio de honor del Palacio Nacional, acompañado de su gabinete e invitados especiales de sectores obrero, empresarial y grupos indígenas, López Obrador dijo que la austeridad republicana es una realidad de hechos y no de palabras. El mandatario mexicano dijo que lo peor ya ha pasado, refiriéndose al coronavirus.
Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer.
López Obrador dijo que en el México de hoy hay menos secuestros y feminicidios.
Y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en otra información, el subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó varios tuits sobre Venezuela en su cuenta, donde afirmaba que la última treta de Maduro para que las próximas elecciones parezcan libres y justas es liberar condicionalmente a algunos prisioneros políticos injustamente detenidos en principio, y aseguró que un prisionero político no es libre cuando es acosado y coaccionado para encubrir una elección absurda.
Dijo el diplomático que no se debe de olvidar que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente cientos de prisioneros políticos y que ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional serán engañados por lo que considera actos simbólicos.
Y 8 ministros del gobernante Nicolás Maduro dejan sus cargos para ir a las elecciones convocadas por el régimen, mientras la oposición que lidera Juan Guaidó reitera que no participará en esos comicios. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro perfila ya sus candidatos para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce. Usando la misma estrategia de comicios anteriores, Maduro anunció los nombres de 8 de sus ministros que buscarán ocupar un curul en el poder legislativo.
Se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, Blanca Cao, vuelve a la batalla como la voz de las comunas. Asia Villegas, la voz de la mujer. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria. Se trata de la compañera Iris Varela.
Algunos de los diputados que fueron indultados por Maduro, como Gilbert Caro e Ismael León, negaron que vayan a participar en la convocatoria electoral del régimen tras haber recibido el indulto. Este martes se produjeron las excarcelaciones de Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente interino, y del politólogo Nigmer Evans. Mientras que Juan Guaidó, presidente interino, pidió coordinación a la comunidad internacional para lograr un cambio en el país y no un acuerdo de cambio de celda y reiteró que la oposición que lidera no participará en el fraude y que la ruta es la salida de la dictadura y la conformación de un gobierno de emergencia nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables. En una rueda de prensa, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien recientemente se reunió con Maduro y le recomendó ir a las elecciones con la oposición por la estabilidad del país, reveló que conversó con los opositores venezolanos Enrique Capriles y Stalin González sobre un acuerdo con el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Son las 7:47 minutos, el tema lo dice todo. Vamos a contactar con Lázaro Domínguez. Lázaro, tengo entendido que Nana, si Nana pudiera alcanzar la categoría de huracán esta tarde. ¿Por qué Nana?
Ay, Nana, bueno, Nana, porque se llama así, Nana.
Imagínate tú.
Bueno, pues efectivamente, Joan, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nana en las aguas del noroeste del Caribe, en los 17.0 grados latitud norte y los 82.7 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 330 kilómetros al este nordeste de Puerto Limón, en Honduras. Yuan, con vientos de 95 kilómetros por hora, Nana se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 997 milibares. Nana pudiera alcanzar la condición de huracán esta tarde, llegando en las últimas horas de esta noche a las costas de Belice. Claro, los pinareños observando a Nana de cerca ahí. Bueno, tranquilito, pero observando siempre. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Según informó el domingo la página digital cibercuba.com, el cubanoamericano Ricardo Lamas dirigió unas palabras muy emotivas al público en Las Vegas tras coronarse campeón en una competencia de artes marciales mixtas, el deporte que en Estados Unidos se conoce como Ultimate Fighting. Sus palabras, en un momento tan importante de su vida, iban dirigidas principalmente a los cubanos. Esto fue lo que dijo, cito: como cubanos tenemos que unirnos porque juntos somos fuertes y con una voz tenemos que exigir la libertad para la gente de Cuba. Y después de lograr esto juntos, con un golpe, tenemos que aplastar a la dictadura castrista. Basta ya. La gente de Cuba no puede coexistir con el enemigo. Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, abajo la dictadura. ¡Viva Cuba Libre! Fin de la cita. Lamas agregó que daba este mensaje en nombre de su padre, un exiliado político cubano, y de un tío suyo y de un tío abuelo, que según dijo, fueron presos políticos de la dictadura castrista, así como de amigos y de miles de cubanos más que fueron fusilados en la isla. Óyeme lo que te digo. Yo creo que esto es muy importante. Cuando un reclamo cívico o un planteamiento político se convierten en una demanda popular y deja de ser material exclusivo de los dirigentes opositores o de los periodistas de opinión, para convertirse en voz del pueblo, ya no cabe argumento posible en favor del régimen al cual se dirige esa demanda. Así tú ves que cada día son más los artistas, los cantantes y cantautores, los deportistas, los escritores, los poetas, los cubanos de todos los oficios, las amas de casa, los simples cubanos de a pie, todo un pueblo, caray, que pide el fin de la tiranía en Cuba. Por ahora parece ser ruido solamente, pero recuerda que siempre, siempre los truenos preceden a las tormentas.
Y La cantante cubana Gloria Estefan cumplió años esta semana y para celebrar, Roxana Romero nos habla de sus recientes éxitos y su larga carrera.
Duda de que Gloria Estefan tiene mucho por celebrar hoy en sus cumpleaños. La cantautora cubana, que cuenta con una fanaticada internacional, vuelve a apoderarse de la lista de Billboard. Su más reciente colección Brazil 305, su 14th álbum, debutó entre los top 10 o los 10 álbumes más escuchados en la lista de música tropical esta semana.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
Oriunda de La Habana, Gloria Estefan cuenta con ventas internacionales de más de 100 millones de discos durante su carrera legendaria. Recientemente, el diario estadounidense USA Today nombró a la habanera como una de las mujeres del siglo que ha impactado en el mundo del entretenimiento. Gloria y su esposo Emilio Estefan fueron la primera pareja en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad y Gloria fue la primera cantautora cubanoamericana en recibir un Kennedy Center Honor. La famosa pareja también colaboró en el exitoso musical On Your Feet, que se basa en sus vidas y en su música. La obra fue nominada al premio Tony de Broadway. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Yedemio Navas nos brinda los detalles sobre la serie playoff de la NBA y de las grandes ligas de béisbol.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de Denver derrotó en cerrado partido a Utah 80 puntos por 78 y ganó la primera ronda de la serie playoff de la NBA 4-3. Jokic terminó con 30 puntos por el quinteto de Denver. Por su parte, el Boston se adjudicó su segundo éxito al derrotar al Toronto, el actual campeón, 102 puntos por 99, gracias a que Jason Tatum anotó 34 puntos por el equipo de Boston. Hoy miércoles, 6:30 de la tarde, hora de Cuba, Milwaukee buscará su primera victoria ante el Miami Heat en una de las semifinales de la Conferencia del Este, con la serie a favor del Heat 1-0. Mientras que con la serie igualada a 3 victorias probando, pero ya en la primera ronda de la serie playoff de la NBA, Houston jugará contra Oklahoma City 9:00 de la noche. Y tras los resultados de ayer martes en las grandes ligas de béisbol, los equipos de Tampa, los Medias Blancas ahora comparten el primer lugar con Cleveland y Oakland, siguen de líderes. En tanto, a la Nacional lo hacen los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Anoche, Yasmani Grandal se fue de 3-0, Pito Abreu de 4-1 anotada y Luis Robert Moirán, el avileño, de 3-0 en la derrota del equipo de los Medias Blancas 3-2 ante los Mellizos de Minnesota. Baltimore dispuso 9-5 de los Mets de Nueva York. Aquí Candelita Iglesias, el cubano, disparó su doble número 12 de la temporada. Además, conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Y el capitalino Candelita Vispita, como le dice el Guajiro Peña, batea para un astronómico promedio de 405. Marcelo Osuna anoche conectó 3 jonrones y su equipo de Atlanta derrotó 10-3 a los Medias Rojas de Boston. Jorge Soler se fue de 4-1 en el fracaso de su equipo del Kansas City ante Cleveland, 10-1. Milwaukee perdió 12-1 ante el Detroit. La novena de Filadelfia logró éxito ante Washington, 6-0. Y bueno, Raizal Iglesias lanzó de relevo una entrada sin problema en la derrota de su equipo de Cincinnati, 16-2 ante los Cardenales de San Luis. Gurriel se fue 3-1 en la victoria de los Marlins, 3-2 ante el Toronto, mientras que Aroldis Chapman, el zurdo de allá de Holguín, salvó su primer partido este año en el triunfo de los Yankees, 5-3 ante el equipo de Tampa. Y recuerden de que este domingo compartirán 2 cubanos en Los Ángeles, Jordanis Ugaz y Leduán Barthelemy. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En los minutos finales presentamos una síntesis en titulares de las noticias que fueron ampliadas.
Estados Unidos expresa su inquietud por la situación del preso político cubano Silverio Portal Contreras.
Crece el número de presos políticos en Cuba.
En primera fase de apertura se encuentra Bauta en Artemisa.
El regreso a la escuela en la isla es un problema para muchas familias.
Ha sido sancionado el opositor cubano Ángel Castro.
Activistas en Cuba buscan firmas para una reforma a la Constitución.
Los indultos en Venezuela siguen generando opiniones encontradas.
Presidente Trump visitó Kenosha en Wisconsin y denunció a la policía.
La Casa Blanca critica la injerencia de Rusia en Bielorrusia, donde el pueblo está exigiendo democracia y libertad.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, que ya pone su punto final. Solo un punto final, pero hasta mañana, que estaremos de regreso a partir de las 6 de la mañana. Y por supuesto, ahora la invitación a que se quede junto a Levántate Cuba, la revista informativo cultural de las mañanas. Aquí está Teudy Giró, que ha sido nuestro ingeniero de sonido, la productora Exilda Arjona, en la sala de redacción Iván López y Alberto Müller. Y sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Gracias por su preferencia y tengan una feliz jornada.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.